Rosa Francia, catedrática de latín jubilada, cofundadora de esta tertulia, Espíritu Libre, que cuando habla lo hace en nombre de Rosa Francia. Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sonia Crespo, periodista, analista política, analiza todo lo que se cuece en política. Sonia, bienvenida.
Muchas gracias, bien hallada. Un placer.
Gemma del Corral, delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte, aunque también le da al derecho y le da al medio ambiente en sus ratos libres. Gemma, bienvenida.
¿Cómo ha mejorado la presentación?
Claro,
¿eh?
Claro, es que después de las críticas... Claro.
Madre mía, en una semana.
Que voy a seguir, voy a seguir. Leticia Tebul, ella pues siempre tiene su presentación y genera muchas envidias. Así que, bueno, Leticia Tebul, abogada, laboralista, socialista, feminista, deportista, detallista y muy lista. Gracias. ¿Has votado ya?
He votado ya online.
Vale, ahora explicamos a qué está votando Leticia y 6.000 militantes del PSOE que están llamados a dejar su opinión. Bueno, y Noelia Losada, abogada y ciudadana del mundo desde que dejó la política municipal, sonríe más y luce con más brillo. Noelia. Buenas tardes.
Muy
¿Te lo
bien.
Han dicho ya o no?
Sí, me han dicho que se me ve mejor, que se me nota, ¿no? Ese tiempo que tengo ahora para cuidarme.
Es que la política es muy, ¿verdad? Absorbe mucho y la política municipal también, especialmente. Bueno, desde las 12 de la mañana, vamos a... la actualidad está en Mijas. Se está celebrando, ya sabes, ese pleno en el que se vota la moción de censura encabezada por la popular Ana Carmen Mata. Vamos a conectar porque lo que queremos es poder escuchar pues esas votaciones, ese resultado en directo. No sé en qué punto está ese pleno. Andrés Atienza, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes y buenas tardes a todas las contertulias que te acompañan en este jueves ahí en el estudio de COPE. Bueno, pues decíamos que tras la comparecencia de la alcaldesa, de Ana Carmen Mata, que era la que proponía la moción de censura, llegaba la del alcalde saliente, José L. González, han empezado las comparecencias de los distintos portavoces de los grupos. Han ido de menor a mayor representación. Ha comenzado Juan Carlos Maldonado, el concejal no adscrito y quien ha dado la llave del gobierno al Partido Popular. Ha continuado Ciudadanos y Vox. Juan Carlos Cueva, Mónica, ha dejado una anécdota. El hombre literalmente se ha echado a llorar cuando estaba compareciendo, se ha emocionado mucho, no ha podido continuar, ha tenido que tomar el relevo Francisco José Gómez, que es el viceportavoz, en este caso de Vox. Una vez que ha finalizado, ha comenzado la comparecencia del portavoz del Partido Popular, Daniel Jesús Gómez. Escuchamos que está arrancando los aplausos, tanto de un sector del Salón de Plenos como de este patio al que estoy viendo ahora mismo, que se encuentra en una planta baja del ayuntamiento, donde hay mucha gente sentada viendo lo que está pasando en este pleno extraordinario atentamente. Y ahora le llega el turno al Partido Socialista, al portavoz del Partido Socialista, que será quien cierre ya esta etapa. ¿Qué va a pasar a partir de entonces? Bueno, pues comenzarán las votaciones y una vez que escuchemos las votaciones, si le dan los números, como todo parece que va a ser al Partido Popular, pues Ana Carmen Mata recibirá el bastón de mando y oiremos su primer discurso como alcaldesa.
Bueno, pues como estamos en directo hasta las 2 de la tarde, a ver si conseguimos resolver, ¿no?, esa cuestión. Hoy se está votando para cambiar el gobierno, en este caso en Mijas, el único municipio de la Costa del Sol que tenía el Partido Socialista. Hasta mañana, viernes, a las 12 de la mañana, los 6.000 militantes del PSOE de Málaga están llamados a una votación interna, una consulta a la militancia. La pregunta es, ¿apoyas el acuerdo para formar un gobierno con Sumar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria? El enunciado omite mención alguna a la amnistía, aunque, bueno, pues es el asunto que está marcando la negociación de investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Como contexto a esa pregunta a la militancia, podemos leer en la página web del PSOE: frente al Partido Popular y Vox, que representan el retroceso, el acuerdo de gobierno con Sumar representa progreso, un programa de reencuentro frente a otro de enfrentamiento y un programa de estabilidad frente a otro de bloqueo y de crispación. Leticia Tebul, socialista, militante socialista, decías, yo ya he votado.
Sí, porque nos dan la opción de hacer una votación online.
¿Y sirve para algo esa consulta que os van a hacer a la militancia?
Bueno, no está mal, porque a otros ni les consultan. Entonces, nosotros nos consulta un militante un voto, es, digamos, lo que siempre se ha hecho con las reformas de los estatutos a raíz de cuando volvió Pedro Sánchez y se modificaron, y está bien que nos consulte.
¿Pero va a ser, es vinculante, o sea, el resultado?
No, pero no está mal.
Igual, ¿no?
Bueno, da
pero
igual,
Leti,
pues
por
está.
Favor, si lo cerró el acuerdo ayer, si Fernando Garea del Español, que tiene unas fuentes maravillosas de Moncloa, contó ayer
pues,
el pacto,
pero,
entonces, ¿para qué se va a servir? Como decía esta, ¿no? La militante tipo de arena.
Pues pana, nada, hola, he votado, gracias y adiós. No digo nada más.
Para nada, venga,
Sonia, bueno, ahora opinamos todas, pero vamos a dejarla...
Bueno, vamos a ver. Que sirva o que no sirva para nada, es obvio que la situación es de una tal complejidad que obviamente no se va a dar esa responsabilidad exclusivamente a militantes como yo que no controlan todo el contexto de complejidades que hay ahora mismo en el Congreso de los Diputados. Ahora, que se consulte, se comente, se diga o se dé la oportunidad a posicionarse incluso a los que no están de acuerdo con esto, pues obviamente no me parece mal. Y además esto viene ya de una tradición muy antigua de la forma de funcionar el Partido Socialista. Yo voté sí, hay una opción de votar online
que sí,
hasta
apoyas
mañana.
El acuerdo
sí,
de gobierno.
Sí, absolutamente, porque esta mesa representa una diversidad que también la representa España. Yo formo parte de esa diversidad de españoles y de españolas y de andaluces y de andaluzas que consideramos que el tema de la amnistía nos importa un poquito menos que un carajo, ¿vale? Porque a mí me interesan otros problemas que tengo yo como mujer andaluza y es que la alternativa ¿cuál es? Para mí, o yo hablo de mí y de la gente que opina como yo, ¿susto o muerte? Pues mire usted, dentro de las circunstancias de cómo están las cosas, yo he votado sí porque entiendo que para mí es peor ir a unas elecciones o tener un gobierno, en fin, con Vox.
Sonia,
sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Leticia, en el sentido que me parece estupendo que el partido le pregunte, y más con las voces críticas que tiene el Partido Socialista y que tiene Pedro Sánchez en sus propias filas, pero que le pregunte cuando lo tiene cerrado para qué hace este paripé. Me resulta ridículo, Leticia, que os pregunte y no respete los tiempos. Ahí voy, no a que os haga una consulta. Evidentemente no va a ser vinculante, pero es que ni siquiera le importa para nada la opinión ni del militante más alto ni del propio Paje. Eso es lo que digo, que es ridículo lo que está
bueno,
diciendo.
De todas formas, os digo, perdona que insista, ya hubo un comité federal el fin de semana pasado, que es el órgano de, digamos, de mayor representación entre congresos, y ahí ya hubo, es decir, yo puedo entender las matizaciones en respecto a un militante o un voto, pero no nos olvidemos que esto, cuando ya por fin se le quitó el miedo a Pedro Sánchez de decir amnistía, fue en un comité federal que a todas luces es el órgano vinculante para tomar este tipo de decisiones. Ojo, el que conozca mínimamente los estatutos del Partido Socialista Obrero Español lo sabe, el comité federal es el órgano de máxima decisión entre congresos y ahí todavía no se había volcado ningún tipo de información, pero es obvio que llevan trabajando desde hace meses sobre esto.
Sonia,
es obvio.
Sonia Crespo, si tú fueras militante del PSOE, que ya te digo que es casi el partido, el único partido que te queda, ¿no?
Vamos, ni que fuese yo Sonia Maldonado. Yo solamente he estado militando casi 20 años en el Partido Popular, no me duele prendas decirlo, y no llegaron a dos meses en Vox.
No, dos meses no.
Dos años.
23
perdón,
meses.
En Vox.
Bueno.
No voy a es que no voy a militar al Partido Socialista, es que no quiero militar en ningún partido más.
¿Qué votarías si fueras militante?
Si tú fuese militante, pues a lo mejor estaba la alternativa de no sabe, no contesta.
No, era sí o no.
Hombre, yo estoy
es como
en contra
lo de
la
OTAN, me contaban.
¿Estás en contra de la amnistía?
Sí,
o sea,
votaría que no.
Rosa Francia.
Pues si yo fuera militante del Partido Socialista, está claro que votaría que sí, porque ayer contaban por la radio que habían recibido todo el mundo llamadas, no sé qué, todo el que representa algo estaba debidamente contactado y todo eso. Y yo he votado en un referéndum donde creo que fui la única que votó, ¿no? En época de Franco, cuando se votó en la corona, en el referéndum que hubo, ni me acuerdo ya qué año, porque estaba yo empezando la carrera. Y voté que no y creo que fuimos 27. ¿Por qué? Pues porque había la suficiente presión y una única propaganda, con lo cual la gente votaba con libertad, hasta cierto punto. Libertad material sí, pero libertad mental evidentemente no. Bueno, si yo fuera eso, votaría seguramente sí. Pero como yo, como Rosa Francia, milite donde milite, es más, sin militar en ninguna parte, yo tengo que votar que no. Vamos a ver, yo fui de UCD y luego muy tarde, mucho más adelante, fui del Partido Popular.
Ah, pues dos igual que yo, pero a ti no te dije nada, Mónica, tú
pero,
te lo cuentas.
Pero es que UCD desapareció. UCD desapareció. Es más, yo en el fondo de mi alma me sigo considerando
ojalá
UCD.
Dios te oiga. Bueno,
bien, por encima de todo, me considero demócrata. Y entonces, una persona demócrata, ¿cómo puede aceptar una amnistía en general? Pero concretamente esta amnistía, donde a quien se va a amnistiar es a personas poderosas, políticas, que han hecho lo que han hecho, que ni siquiera han aceptado someterse a juicio porque han salido huyendo, que los que han quedado aquí y han sido juzgados, no digamos nada, en ese caso sería un indulto. ¿Cómo se va a aceptar algo que es una fuente de diferencia, de discriminación, de diferencia entre ciudadanos bestial? Están los poderosos, los que tienen un voto que ofrecerte y tú quieres comprarlo, y el resto de la ciudadanía, los que no tienen nada. O sea, si alguien es demócrata es porque considera que todos los ciudadanos son iguales y todos necesitan la cobertura de las leyes y del Estado de Derecho. Y lo que genera diferencia de cara a las leyes es la utilización caprichosa, absolutamente caprichosa, de la potestad de hacer tragar a los demás lo que sea. Se puede indultar a los de los ERE. Se puede traspapelar papeles por parte de los jueces amigos. Pero, sobre todo, se puede hacer una amnistía que es, me da igual que sea legal o que no sea legal, estoy convencida de que es ilegítima, estoy convencida de que es ilegal, pero no soy abogada. Y habrá abogados que digan que sí, otros que digan que no, y otros que primero digan que sí y luego digan que no, o la inversa. Pero como yo no soy abogada, yo lo que pienso es que es absolutamente injusta porque es una fuente de separación, de discriminación, ¿no?, y de desigualdad entre los ciudadanos. Me parece horrorosa.
Bueno, precisamente tenemos una abogada, Noelia Losada.
Bueno, una cosa que me gustaría explicar es que no tiene nada que ver, lo digo para que los oyentes que escuchan distintos términos, lo que es un indulto, que es reconocer que has hecho unos hechos delictivos por los que has sido juzgado y posteriormente se te perdona por ello, cosa que creo que ningún gobierno debería permitirse el indultar a los suyos. Porque eso es, vamos, los jueces se inhiben cuando tienen que juzgar a un hijo, ¿no?, a un conocido. Bueno, pues aquí vemos que personas del mismo partido indultan a los que son de su propio partido, o a los votos que necesitan, que me parece exactamente lo mismo. Porque aquí no estaríamos hablando de amnistía, que es un concepto completamente distinto. Amnistía es dejar el delito como si no hubiera existido. Esta gente nunca cometió un delito. A los policías nacionales que se tuvieron que enfrentar a los grupos que había, radicales en las calles, que hubo heridos, etcétera, todo aquello desapareció. O sea, no ha existido el delito. O sea, es distinto.
Hay uno que sigue con movilidad reducida.
Es distinto.
Ya para
un indulto que es, me reconoces que lo que has hecho está mal y yo, como Estado, te perdono, a... De repente decidimos como Estado que aquellos hechos no eran delictivos. Por cierto, jamás estaríamos hablando ahora de una amnistía si al Partido Socialista no le faltaran 7 votos de Junts para gobernar.
Claro.
7 votos, vamos a descubrir América. Sí, 7 votos que significan el 1,6% de los votos de todo el país. No, esto es un discurso que
un discurso
la gente...
Es fantástico. Pero...
El discurso de,
perdona,
lo, de
es
la
un
gente que
parecerá como sea, pero no, que quiero terminar.
Que espera, siempre ha hecho falta a los nacionalistas para cualquier partido.
Bueno, hacen falta unos y otros. Pero hacen falta porque permitimos que el 1,6%...
O se consiguen sin decencia. No,
y porque,
bueno,
y porque estamos en un Estado de Derecho de representativo.
No, ya no. Las
Cortes. ¿Tú votas al presidente del gobierno cuando votas en Málaga? No, no es un sistema presidencialista.
Claro, no.
Entonces, la representación del pueblo en las Cortes es representativo y serán nuestros representantes todos, no solo nosotros los de Málaga con nuestra visión malagueña.
Ese es el truco del almendruco.
Venga, termina Noelia Losada y tenemos que...
Rosa, pues
la que se está liando con la amnistía, me gustaría recordar a los oyentes que la que se está liando con la amnistía y todos los corsets que van a saltar por este tema es gracias al 1,6% de los votos. O sea, 300.000 personas van a decidir qué se hace en este país. ¿Vamos a retomar algún día el cambio de ley electoral para que los nacionalismos no nos sigan haciendo este chantaje? ¿Vamos a cambiarlo alguna vez?
Gemma del Corral.
Bueno, yo, como ya se ha dicho casi todo sobre el tema, lo primero que tengo que decir es que a mí, la verdad, lo de la consulta que está haciendo el Partido Socialista, no le doy ni ninguna credibilidad ni ninguna importancia, pero es por todo lo que habéis expuesto aquí, es decir, ya está decidido y además no es vinculante, con lo cual no le dedico ni un minuto. Yo creo que con todo lo que han dicho mis compañeras podemos tener claro un discurso de la gran mayoría de esta mesa, excepto Leticia, pero yo voy más allá. Es decir, es que la amnistía no es el final del proceso. Es decir, la amnistía se toma para seguir un procedimiento que ese sí es el que nos importa ya. Es decir, ya los nacionalistas han dicho que ellos, que el acuerdo no es solo la amnistía, que ellos siguen con el referéndum y que lo que persiguen es la separación de Cataluña de España. Es decir, ¿amnistiar para qué?
Por supuesto,
todo eso con más financiación, por supuesto. Es decir, amnistiar, lo importante es ¿para qué? ¿Para qué? Pues para separarse de España. Eso es lo que yo creo que la gran mayoría de España o de los españoles tiene que defender y poner encima de la mesa. Y, hombre, a mí me sorprende muchísimo porque yo le tengo cariño y admiración a Leticia y, sobre todo, confío en su criterio profesional. Y, hombre, que una abogada verdaderamente sea capaz de manifestar aquí que ella vota o ha votado que sí porque a ella, como a la inmensa mayoría de los españoles, la amnistía no le preocupa en absoluto y no le interesa, pues me parece cuanto menos preocupante, Leticia, porque es verdad que no puedes escribir el Estado de Derecho para unas cosas y después saltártelo a la torera para el resto.
Vamos a volver a hablar. Escúchame, un segundo, Sonia, vamos a volver con el tema, pero me quiero ir a Mijas, que creo que la votación se está celebrando. Andrés Atienza.
Pues sí, Mónica, en estos instantes ya ha terminado el último portavoz que intervenía, el del PSOE, y en estos momentos se van a ir nombrando los concejales. Y vamos a escuchar la votación.
Sí.
Don Eloy Belmonte Valenzuela.
Sí.
Don Mario Bravo Ramos.
Sí.
Uno a uno, son 23 concejales los que conforman el Ayuntamiento de Mijas. Uno a uno están dejando su voto. La mayoría está en 13. En principio, 9 votos que tendrá el Partido Popular, 3 de Vox y 1 del concejal no adscrito, Juan Carlos Maldonado.
Sí.
Doña Gretel Verónica Ensberg Frigerio.
No.
Don José Miguel Fernández Moya.
No.
Don Daniel Jesús Gómez Teruel.
Sí.
Andrés, en Don esa Francisco votación, ¿cuántos Pérez nos quedan? Sobre todo porque los oyentes ni saben quiénes son esos nombres, ni que reconocemos las voces. ¿Cuántos nos quedan para escuchar el momento del resultado?
¿Mónica?
Sí.
Era el voto de Juan Carlos Maldonado, el que acabamos de escuchar.
Que es el voto clave.
Es el voto llave de este. Escuchamos los aplausos que se están produciendo, Mónica, aquí fuera de la, en el patio interior. Se están produciendo estos aplausos, muchos simpatizantes de este cambio de gobierno. Podemos ver aquí en las instalaciones del consistorio, mientras que se sigue votando dentro del salón de plenos. Estamos a punto de que llegue esa finalización y una vez pues se recuenten estos votos, se procederá a la lectura del resultado de esta moción de censura.
No la moción. Doña María Belén Roca Madueño.
Tantos aplausos cuando ha votado Juan Carlos Maldonado, a lo mejor es que tenían duda. Claro, sí. Tenían duda de lo que pudiera hacer.
Vamos, no es de extrañar, no. Debido a la trayectoria política de Juan Carlos Maldonado.
No, yo es que creo que en ese momento es cuando ya concretan efectivamente que Ana va a ser alcaldesa. Es decir, si los que quedan son los votos del PP, ya han votado los anteriores. Es decir, tendría que ver el orden por el que han votado y quiénes eran los que iban.
Es alfabético, claro, se han mezclado.
Pero por eso te digo, Sonia, si por el orden alfabético, que no me conozco los nombres de todos los concejales, en el momento en el que Juan Carlos Maldonado ya había votado y solo quedan, por ejemplo, los del PP.
Escuchamos.
Aprobada la moción de censura. Ana Carmen Mata, nueva alcaldesa del Ayuntamiento de Mijas. El PP ahora sí se consuma, arrebata este municipio, el último gran municipio de la Costa del Sol, que le quedaba al Partido Popular por conquistar, en donde gobernar, y ya se ha consumado esta moción de censura.
Andrés,
Ana Carmen Mata, pues dándole la mano. a todos aquellos que la han apoyado, ¿no? También a los de su grupo del Partido Popular y también a Juan Carlos Maldonado. El edil no ha escrito que, como decíamos, ha tenido la llave de este cambio de gobierno pocos meses después de
ahora
las
está
elecciones
previsto,
municipales.
Andrés, está previsto ahora que tome la palabra de nuevo Ana Carmen Mata, ¿no?
Sí, ahora ella está recibiendo de manos de la mesa de edad ese bastón de mando. Ahora llegará esa foto que todo el mundo espera. Ana Carmen Mata con ese bastón de mando. Ahora la vemos que va desplazándose para poder saludar a compañeros de partido que estaban en la última bancada a la que no podía acceder desde el sitio donde se encontraba. Está pasando para dirigirse hacia la mesa y recibir ese bastón de mando.
¿Ha saludado
pero ahora
a José
Le? Vamos a escucharla, Mónica, porque ahora está... Vamos a escuchar a Ana Carmen Mata, como decimos, a partir de ahora y por moción de censura, nueva alcaldesa del Ayuntamiento de Mijas. Está preparándose en el atril. Ahí tiene...
1:28 p.m.
Ahí la tenemos, sobre la Constitución española.
Por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcaldesa del Ayuntamiento de Mijas. Con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Bueno, pues ahí queda ese juramento. Gracias, Andrés. Volvemos contigo en un ratito, si te parece. Vale. Ya tenéis, Gema del Corral, desde Manilva hasta Nerja, todos municipios del Partido Popular.
Bueno, también fue obviamente una decisión de los votantes. Aquí en Mijas ahora mismo pues va a gobernar la mayoría más significativa del centro derecha que votaron en mayoritariamente los mijeños. Entonces yo creo sinceramente que es algo bueno para el municipio. Y creo que Ana Carmen va a ser muy buena alcaldesa y espero y deseo que lo perciban así los mijeños y que este municipio pues siga creciendo y forme parte fundamental de los municipios de nuestra provincia que progresan y que avanzan con las políticas que impulsamos desde el Partido Popular.
Creo bueno, no nos hacer. Debe asustar una moción de censura que lo contempla, en fin, el régimen democrático que tenemos, si hablamos de amnistía con absoluta normalidad. Decías, Gema del Corral, amnistía no le interesa a nadie, que era uno de los argumentos de Leticia.
Yo quería aportar una reflexión.
Sí, apórtala que quiero escuchar a Rosa.
Vale, después. Primero, no hay texto todavía, con lo cual no sabemos. Puestos a usar, para que la gente también nos entienda cuando hablamos, o si le interesa mi opinión en este caso, puestos a tener que usar la figura del indulto o de una amnistía, preferiría a lo mejor la de una amnistía porque esta sale de las Cortes. Es decir, es una herramienta que tiene que articularse mediante una legislación, una ley, donde va a tener que pasar un montón de filtros. Como bien ha explicado antes Noelia, el indulto es una, digamos, una potestad que tiene el Consejo de Ministros y da y quita según cumpliendo una serie de criterios, y eso a lo mejor me parece menos claro, ¿no? Menos transparente tal vez. Cuando se sanciona una ley, ahí hay bastante más transparencia. Luego quería comentar en relación al principio de igualdad que ha mencionado Rosa. Es que ahora, según nos conviene, lo digo porque a lo mejor hay que abstraerse en esos debates, ¿es igualitario hacer una amnistía fiscal? Es decir, es que si estamos hablando del concepto de igualdad, del artículo 14, es la corona, me refiero anacrónicamente, que se nombra como jefatura del Estado a alguien por la cuna, y ojo, no estoy discutiendo el sistema parlamentario.
No, me pareció muy mal la amnistía fiscal. Entonces, me parece muy mal que se amnistíe a los que más tienen.
Pero por eso me refiero...
Es como siempre un desprecio a los que tienen
pero
menos.
Por eso me refiero a que a veces... nos hacemos trampas nosotras mismas, porque nosotras estamos aquí...
No tiene las mismas consecuencias,
pero ojo, Leticia,
no tiene las mismas consecuencias. Que no tenemos ni las responsabilidades, ni tal vez todos los datos, pero a mí personalmente, la situación que tiene ahora mismo Junts es que dentro de 2 semanas nadie va a estar hablando de amnistía, ni el Partido Popular. ¿Y sabes por qué? Porque el Partido Popular lleva meses hablando con Junts y realmente a todos les conviene que Junts vuelva al ruedo, porque sabemos, por lo que ya, bueno, ha dado su opinión Noelia en relación a la ley electoral, al Partido Popular le interesa Junts en la baraja para poder negociar, porque además ideológicamente están en la misma,
pues me encanta que
en el mismo
que defiendas
abanico,
al Partido Popular,
PNV.
Pero no es el
entonces,
momento.
Entonces realmente el trabajo sucio se lo está haciendo el Partido Socialista.
Y tan
porque
sucio.
Al final,
eso sí que has acertado.
Sí,
sucio, más
me
no
parece
poder.
Muy bien, pero ya verás cómo en enero, al final si lo ha reconocido el propio Feijóo en las declaraciones de la semana pasada, hombre, lo que puedo decir de que con todos los respetos que al menos el Puigdemont no es un mentiroso. Perdona, ¿qué me estás contando entonces?
Leticia, si eso fuera así, que le ha impedido a Feijóo ser presidente.
Leticia, si ha tenido
la oportunidad antes.
Leticia, que va con Vox y claro. Nadie pacta con Vox. El PNV claro, se lo dijo. ¿Tú te crees
si no se te fuera?
Pues pregúntaselo a los del PNV que lo dijeron en el minuto 0,5. Claro. Dijo, estos con estos no. Quítate de estos y hablamos.
Si
el problema no, lo tenéis
si Feijóo no iba a incluir, no venga, iba a gobernar
chicas, una luna, que no
solamente
entiende,
iba a utilizar los votos de Vox
venga,
para la
si
investidura.
No,
no
venga,
iba a gobernar
a
con Vox.
Gobernáis media
chicas,
España con Vox.
Enrique, ciérrame los micros de todo el mundo. Ros, estáis todas cerradas. Solamente ábreme el micro de Rosa, que lleva un rato con la mano levantada, por favor. Rosa Francia.
Leticia, si no se te ocurren mejores argumentos que lo que supuestamente hará el PP y hará España en el futuro, pues mira,
si es lo que
tú invocas a la pedagogía, yo quiero invocarla a la lógica. Vale. Si tú dices que va a aprobarlo las Cortes y que eso ya le da, vamos, toda clase de legitimidad, te digo que lo va a aprobar las Cortes precisamente porque previamente el presidente del gobierno se ha arrastrado y ha arrastrado con él a la dignidad nacional delante de los votos de Junts, que Feijóo dirá lo que sea, pero estamos muchas más personas para opinar sobre Junts
claro,
y sobre la postura
de
Junts.
De
pues bien, sí,
en fin, no
sí.
Feijóo, me refiero.
Pues bien, ataca al líder de la oposición,
no
pero
mentía,
déjame...
Y es verdad que no ha mentido desde principio
sí,
hasta el
metió
final.
Sí,
me
un pato, no Gemma, por favor.
Bueno,
Feijóo,
yo
si van a, si va a aprobarlo es que porque previamente ha pagado, ha mercadeado con los pocos votos de Junts y por eso Junts va a estar a votar allí. Por eso se va a aprobar, porque previamente ha habido una verdaderamente sucia, ahí sí que has estado acertada, un sucio juego de comprar votos y de arrastrar la dignidad nacional.
Estamos
eso
hablando en una tertulia local la... de este tema, porque decía Leticia, bueno, a mí como mujer andaluza, a mí lo de la amnistía
sí,
no me interesa.
Pero,
yo creo que hay muchos malagueños que
ahora,
claro que le interesa, ¿no?
Sigo,
pero vamos
sigo
a ver,
y termino
no
si me dejáis. Centra, ¿no? Sigo y termino si me dejáis. Claro. Una vez que se haya aprobado con toda la legitimidad de las Cortes, comprada bochornosamente previamente, esa amnistía, claro que se va a recordar durante mucho tiempo, porque esa amnistía está preñada porque dentro lleva la independencia, lleva, por supuesto, lo primero, la consulta pactada con un intervenido por algún agente extranjero que tiene que dar legitimidad a lo que sí, se hable, sí, etcétera, bueno, etcétera, y a continuación el pacto económico semejante al que tienen Navarra y el País Vasco, que es la coronación de la desigualdad entre los españoles.
Andar, por cierto. Ahora que lo dices, me encanta. Que
lo también, no, no, claro, pero venga, perdona.
Chicas,
igual que el País Vasco, y aquí sí eran los catalanes, igual que el País Vasco y Navarra, no. Aspiran a tenerlo ahora, aspiran a tenerlo ahora y lo tendrán. Bueno, y ya de momento, la llamada regularización fiscal son, señores, 450.000 millones de euros. 450.000 millones de euros que están metidos dentro de la amnistía, porque eso es lo mismo.
¿Y ese dato dónde lo sacas? ¿Cuál es tu fuente? Porque me interesa conocerlo.
Pues en todos los periódicos.
¿Ah, sí? Ah, pues madre, bueno, lo voy a buscar.
Hay que
tantos
leer más,
millones,
hay que leer
hombre,
más.
¿Lo leo
Leticia,
todo?
Leticia,
que
de hecho,
ahí
Juan
no,
Espadas, de hecho, Juan Espadas, precisamente, la pero nota es que no pequeña te... disonante ha sido por el tema que está diciendo Rosa. Ha
hombre,
dicho, uy,
sí, hombre,
creo que no voy
debate,
a tolerar, lo
claro,
que no voy a tolerar es que le lleguen menos fondos a Andalucía.
Pero porque
Andalucía
no
se le ha dado.
Andalucía, Cataluña, a ver si ya estas polaridades las vamos superando, que esto no es una guerra de territorios. Lo que hay que hacer es un pacto global en un estado de las autonomías donde todos nos tenemos que sentar, todos nuestros representantes, a hacer una política justa fiscal de redistribución.
Y
lamentablemente,
y que nos den a todos 450.000 millones.
Bueno, es que Cataluña da mucho. Nosotros somos un órgano receptor, no solo del presupuesto estatal, sino del europeo. Porque somos...
Perdona.
Nosotros somos una región receptora de recursos europeos y estatales. somos así, es el problema
somos
que
así
tenemos.
Gracias al gobierno socialista.
Bueno, no, perdona, años, perdona, si perdona no cuando los años cuando, si cuando no después de la guerra,
Enrique, ciérrame a todas. Es que el realizador del programa dice que no se entiende. Leticia, abogada, por favor. Leticia, que no se escucha. Noelia Losada, por favor, para terminar, que quiero avanzar.
Es que injusta y peligrosa.
El mes que viene no estamos hablando de
eso.
Absolutamente
sí. A mí me parece que ir traspasando una tras otra todas las líneas de lo que es decente y de lo que atenta contra los principios democráticos, pues sí que tiene su riesgo. Respecto a la redistribución de renta, a mí me hace mucha gracia. Yo hay zonas en España que tienen muchísimas infraestructuras, que tienen muchísima industria, y luego se va uno a Cádiz, a Huelva, y el paro es lo que es gracias a que durante años han sufrido un abandono en muchísimas infraestructuras. Entonces no seamos injustos con las zonas receptoras, que es que a lo mejor durante muchas décadas por ese chantaje del nacionalismo han sido completamente infradotadas de infraestructuras.
Son zonas industriales que no han tenido la transición.
Zonas industriales porque después de la guerra el Instituto Nacional de Industria volcó todo su presupuesto en Cataluña y no en el resto de
porque
España.
Porque si en Cádiz lo cae
cambiamos. Ni
no
Cádiz
hacemos
ni amnistía. Venga, volvemos. Mijas, Leticia, en fin. Mijas. Bueno, es que la moción de censura que está más cerca de Taiwán. Esta moción de censura, reflexión, alguna reflexión que os merezca.
Yo voy a hacer una muy incómoda y es que Maldonado ha visto lo bien que le ha ido a casa subastando el voto le ha abierto el camino y ha vuelto a hacer exactamente lo mismo, con lo cual de aquellos polvos estos lodos.
Es una pena, pero yo quiero decir una cosa y lo dije la semana pasada que yo como crítica al alcalde hasta hoy, José L. González, como ciudadana no tengo. Si yo tuviera que decir, mentiría. Y lo lamento mucho por él. Pero yo creo que hay una cosa buena. Dejemos las siglas para Mijas a partir de hoy. Lo digo de corazón, al margen de Ana Carmen Mata, que le tengo un cariño tremendo. Y es que es un ayuntamiento que necesitaba estabilidad. Allí sabíamos que esto era como una especie de equipo de gobierno de pega. Sabíamos que esto estaba más que hablado. No merece la pena entrar en los motivos de la moción porque está hablado desde junio, desde antes de las elecciones y dónde iba este y aquel. Y eso no es bueno para Mijas. Los agentes económicos y sociales, allí hay varios proyectos en marcha muy importantes, Gran Parque, un nuevo centro comercial, en fin, muchos proyectos importantes del tercer municipio de la provincia. Y esto de, bueno, este hombre está aquí, eso se escucha en el pueblo, tanto de más alto, más nivel. Entonces, eso no es bueno para ningún territorio y a partir de ahora habrá estabilidad porque ya no hay posibilidad. Juan Carlos Maldonado ya ha agotado todo, ya ha saturado todo y no hay posibilidad de que haya otra moción por otro lado. Bueno, cosa. Luego, por eso preguntaba yo, ¿quién se ha abstenido? Porque creo que han habido también negociaciones, que Ana Carmen Mate y Patricia Navarro, sobre todo Patricia Navarro, son dos fuera de
serie. Partido Popular.
De verdad, yo lo dije. O sea, que muchas veces valoramos mucho a los varones. Son muy buenas orgánicamente las dos, Ana Carmen Mate y Patricia Navarro especialmente. También habían, quiero decirte, que se han guardado un poquito las espaldas. Al escuchar que una de las concejalas, por eso preguntaba, de Ciudadanos se había abstenido, creo que son cartas que tienen para garantizar la estabilidad. Y no hablo de colores, sino de verdad que es un pueblo que necesita estabilidad. Y creo que lo han intentado, lo están intentando pues cerrar y garantizar lo máximo posible.
¿Algo de Mijas?
No, yo no, bueno, pero un poco repetirme por la semana pasada de que estos perfiles Maldonados, Casas, no benefician a nadie. Entonces, al final, pues estamos en eso, que proyectos de envergadura o situaciones concretas de desarrollo de los pueblos, de los municipios, pues en fin, tengamos a perfiles de esta categoría en los partidos en general, ¿eh? O sea, soy capaz de hacer esa reflexión.
Por eso yo veía vital el contar con otro apoyo, porque ahora tiene un problema Ana Carmen. Y es que realmente, como muy bien tú has dicho aquí en la COPE, es un concejal no adscrito. Algunos medios están tragando que es de Por Mi Pueblo. No es de Por Mi Pueblo.
No lo es.
Es concejal no adscrito. Por lo tanto, lo que el PP ha negociado y le ha prometido, en principio no se lo puede dar, que es la cala y turismo. No se lo puede dar porque si no, ya lo ha dicho José González, la denunciarán por prevaricación. Entonces, no creo que Ana Carmen Mata tenga interés. Entonces, no sabemos por dónde puede salir este elemento, Juan Carlos Maldonado. Entonces, claro, tienes que atar, pero yo estoy viendo, veo que lo tienen atado y no hablo de siglas ni de que gobiernen uno y otro. De verdad que en este sentido estoy intentando ser objetiva, sino de garantizar una estabilidad, porque evidentemente con personajes como Juan Carlos Maldonado cualquier cosa es posible. Y de ahí los aplausos. Yo lo sé y me consta, por el Partido Popular y por Vox, que no las tenían todas consigo.
Gemma del Corral, ¿sabes tú algo de esto?
Pues yo lo dudo mucho, la verdad. Yo dudo mucho que Patricia Navarro, JJ Carmona y Ana Carmen Mata hagan pública una moción de censura si no la tienen atada y bien atada, sí, claro, y no la tienen firmada y más que firmada, la
sí,
verdad.
Sí, firmada la tenían, por supuesto, creo que sí.
Creo que eso es así. Y bueno, yo creo que va a ser bueno para el municipio. Como tú bien dices, Ana Carmen es una persona que viene además con una experiencia política importante, conoce muy bien las administraciones públicas, conoce Diputación, conoce la Junta de Andalucía, va a saber moverse muy bien en la búsqueda de recursos.
Y ha dicho para, que dimite como vicepresidenta y diputada, lo ha dicho,
claro,
en su primera para dedicarse al pueblo
en exclusiva. Yo creo que le va a venir muy bien, y fijaos, yo creo que le va a venir muy bien a un municipio limítrofe que no las tenía todas consigo con Mijas, que es Fuengirola. Yo, bueno, pues por la responsabilidad que tengo ahora, siempre he tenido la labor de intentar aunar esfuerzos en favor de distintos proyectos que hay en los límites entre unos y otros, y la verdad es que no hemos encontrado nunca mucho mucho calor ni mucho
eso como el Betis y Sevilla, así de
cariño,
pero así
en el municipio de Mijas, y espero que ahora se desbloqueen algunos proyectos que están en los términos municipales de uno y de
sí,
otro.
Sí, que son dos municipios ahí súper mezclados,
sí, bueno,
¿verdad?
El cementerio de Fuengirola, por ser exacto, está en territorio de Mijas, por deciros, ¿no? Entonces ahí hay un plan general de investigación que lleva paralizado en la parte que le corresponde a Fuengirola tiempo, porque ese plan de general de investigación lo tiene Mijas. Entonces ellos deciden cuáles son las distintas campañas, las priorizan, dejando la última campaña al cementerio de Fuengirola, impidiéndole así pues generar ciertos proyectos de conservación y de puesta en valor del patrimonio que hay en ese cementerio, simplemente porque teniendo el dinero y la capacidad de ejecutar esos proyectos, pues simplemente por razones políticas. Entonces, honestamente, lo que conozco del trabajo que se estaba haciendo en estos municipios, pues creo que ahora va a ser mucho más fácil avanzar en esa zona que anteriormente. Entonces lo veo muy positivo. Y yo creo que todos estamos expuestos al cambio de decisión de cualquier concejal, sea de donde sea. Hemos tenido ejemplos muy claros desde mucho tiempo.
Flaco favor le haces a tus compañeros concejales poniéndolos al nivel de Juan Carlos Maldonado o Juan Casa.
Yo no he hablado de los míos en concreto, ¿eh?
Bueno, pues
yo no he
igual,
dicho, he dicho
pues,
de todos.
Socialista.
He dicho de todos, Sonia.
Afortunadamente los Maldonado y los
he
Casas
dicho
son
de todos los partidos.
Bueno, la provincia
y la
de Málaga
nos demuestra que antes también ha pasado.
La provincia de Málaga va a recibir el año que viene 615 millones de euros de la Junta de Andalucía para inversiones. Se recoge en el proyecto de ley de presupuestos de la comunidad para 2024, que se acaba de aprobar. Estas cuentas reservan pues 615 millones de euros para la provincia, que son 155 millones más que en el presupuesto de este año 2023. Y hay muchas cosas, pero vamos a destacar dos proyectos. Por un lado, el que viene siendo el gran protagonista del presupuesto de la Junta para la provincia en los últimos años, que es el metro, al que se van a destinar 21 millones de euros para llevarlo hasta el Hospital Civil, y por otro lado el auditorio, el famoso auditorio en la explanada de San Andrés en el puerto de Málaga, un proyecto por el que se apostó hace años, que quedó ahí guardado en un cajón. Bueno, ahora
no,
parece
guardado en un cajón no,
¿no?
Ha dado mucha guerra en medio y muchos disgustos.
Bueno, pero sí, seguimos sin auditorio, por más sí, que el alcalde sí lo pide y lo quiere. Bueno, pues parece que se reactiva. La Junta le va a destinar en el año 2024 10 millones de euros y el Ayuntamiento de Málaga también lo va a contemplar en sus cuentas para el ejercicio que viene. Escuchamos, porque nos ha contado una cosa curiosa hoy, escuchamos al consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, hablar precisamente de esos presupuestos para el Auditorio de Málaga.
Lo haremos entre todas las administraciones, pero también, y esta es la novedad y esto es lo que hace singular este auditorio, lo haremos también con la participación de la iniciativa privada. Será el primer auditorio público-privado que tendremos en España.
Ahora lo comentamos. Otro gran proyecto de la ciudad, el tercer hospital de Málaga, hay que decir que no aparece una partida específica en el presupuesto de la Junta de Andalucía, y lo que nos explican es que el dinero para el nuevo hospital se irá sacando de una partida genérica de 400 millones de euros. A medida que vaya haciendo falta, pues se va sacando el dinero de ahí, de esa partida de 400 millones de euros. Escuchamos a la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Carolina España.
La ciudad sanitaria de Málaga, decirles que el proyecto lo entregarán a primeros de diciembre. Yo espero que después que se haya revisado el proyecto pueda salir a licitación a principios del año que viene y que para final del año 2024 esté adjudicado y puedan empezar las obras.
cómo suenan las cuentas que tiene planteada la Junta de Andalucía para Málaga.
Hombre, yo creo que suenan bien. En general, los presupuestos de la Junta de Andalucía, yo creo que suenan bien. Que la aparte, no son unos malos presupuestos desde el momento en que las críticas de la oposición, cuando ayer Carolina España había avanzado, ni siquiera habíamos ido provincia por provincia, ya te estaban diciendo, veremos a ver la ejecución. Cuando ya es verdad que son las respuestas típicas de la oposición, ¿no? Pero cuando desde la oposición todo lo que se tiene que decir es veremos a ver la ejecución, es que son unos buenos presupuestos. Ahora bien, lo del tercer hospital, es que esto es como cuando decíamos, hombres que Dani Per encabezando las manifestaciones de la Marea Blanca queda regular habiendo sido delegado de salud, que Carolina España, que el Partido Popular, que llevaban el tercer hospital, que eso ha sido un eje de campaña antes de alcanzar la Junta de Andalucía, ahora no haya una partida específica, aunque sea simbólica.
Lo ha explicado,
pero a mí no me convence.
Bueno,
mira,
pues te lo voy a explicar yo para ver si te convenzo yo en vez
no
de
creo,
eso.
Pero
lleva,
bueno, a ver si convences a los oyentes.
El tercer hospital lleva una partida de 2.100.000 euros, pero está en la parte de canalizaciones, porque es lo que se puede acometer ahora. El proyecto no está redactándose en estos momentos y se entregará a principios de diciembre. Una vez que se entregue ese proyecto a principios de diciembre, solo así, una vez revisado ese proyecto, se sabrá cuál es el coste total.
Y el metro coste civil total, está en la fase de colocar
el coche total, pero tiene que hacer las obras para el metro al civil. Sí que se puede poner el presupuesto que se pone porque se va a ejecutar a lo largo del año. Yo creo que Carolina y su equipo han sido muy inteligentes manejando los tiempos, es decir, destinar ahora mismo por marketing una partida al tercer hospital que no se va a ejecutar en el año 2024 porque es el tiempo que se necesita para la licitación y adjudicación del proyecto, pudiendo ejecutar ese dinero en otros proyectos, es ingeniería administrativa y económica, que me parece de una brillantez increíble. Es decir, ella ahora mismo sabe por los tiempos que el proyecto se lo entregan en diciembre, que tiene que revisar los presupuestos, sacar a licitación un proyecto que será de cientos de millones de euros, adjudicarlo, y se va a tomar los 12 meses, porque lo lógico en estos temas es que si no te presentan recursos, es decir, el trámite administrativo de licitación y ejecución de todo de la ciudad hospitalaria del tercer hospital en Málaga se va a llevar los 12 meses de 2024. Y ella que dice dos cosas: si se corriera en esa licitación y adjudicación, siempre hay remanentes y modificaciones de crédito para poder aportar dinero a ese proyecto a lo largo del año 2024. Pero como la experiencia después de 5 años de gobierno nos dice que este proyecto, en el momento administrativo en el que está, sus obras podrían empezar en el 2025, destinemos en el 2025 el presupuesto que va a necesitar y hagamos una plurianualidad en función de cómo van pasando las obras. Tiene toda la lógica.
¿Os convence el argumento de Gemma?
Bueno, yo, por ejemplo, es verdad que Málaga es la penúltima si comparamos por renta per cápita de lo que recibimos, pero hablando de lo que estábamos diciendo antes, será que otras provincias necesitan más que nosotros. En eso no voy a ser, ¿no?, de mi terruño. Yo he hecho en falta algunas, por ejemplo, partidas para ampliación del metro, las partidas de sanidad que se estaban comentando, y los 10 millones del auditorio me parece una cortina de humo estética. No creo yo que un auditorio que en el 2008 necesitaba para su construcción 100 millones de euros, pues poner ahora 10 sea para
porque
nada.
Será para las canalizaciones.
No,
¿no,
pues no, pues no, lo explico también. Lo explico perfectamente. Es que para la constitución del consorcio tiene que tener un presupuesto previo para poder constituir el consorcio que va a construir el auditorio. Entonces, la aportación de la Junta de Andalucía se hace en dos conceptos: 9 millones para la aportación del consorcio y 1 millón que posiblemente pasará a la misma partida de los 9 millones por si hubiera que hacer unos estudios previos o adecuar parte del proyecto que ya está redactado. Lo explicamos así, es decir, no os creáis que la gente de la Junta de Andalucía son sobrevenidos ahora y no son, o sea...
¿Cuál es la parte, el papel que esperáis que aporte la parte privada, que es el primer auditorio público-privado en España?
Nosotros eso nos lo hemos contado hoy, entre otras cosas por respeto a las empresas que van a participar en este consorcio.
¿Porque ya están cerradas?
Bueno, no están cerradas definitivamente, pero hay más de una y son varias y lo tendrán que anunciar ellas cuando se conforme este consorcio, cuando vean adecuado o cuando vean. Y el ayuntamiento también se ha comprometido
¿pero cómo
a reservar
ellas, la parte privada. Una parte. Tendrá que ser la parte pública.
Tendrá que ser el consorcio cuando se conforme, Sonia. Y cuando se conforme el consorcio, sabremos quién forma parte de ese consorcio desde el ámbito
pero
público y quién forma parte.
Será la parte pública,
desde la,
¿no?
Pues yo no sé. Yo no sé cómo se va a conformar.
¿Quién tendrá mayoría?
A ver si sabe algo Rosa Francia.
A ver,
lo que sí sé.
No lo sé.
Lo que lee en la prensa, incluyendo lo de los 450 mil millones de euros. Vamos a ver. Hay que recordar que ya hubo un consorcio.
Sí.
Y aquel consorcio liquidó. Hubo que acabar liquidándolo porque justamente la persona, que yo no voy a pasar cuentas a nadie porque además no son mis cuentas, son las de todos los ciudadanos, porque la persona que decidió acapararlo todo y ser la dueña del consorcio, pues en un momento dado o la quitaron o se cansó y lo dejó todo tirado. Y hubo que pagar a las personas que estuvieron trabajando, pero hay un proyecto hecho. Hay un proyecto hecho y con ese se cuenta, me imagino.
Mira, el proyecto.
Me imagino.
El proyecto está redactado y fue un proyecto que tuvo su proceso y un proyecto.
¿Y es el que se va a poner en marcha?
Según tengo entendido, desde luego la base es ese proyecto porque el propio alcalde de la ciudad no está dispuesto a renunciar a un proyecto de esas características. A lo mejor habrá que hacer pequeñas adaptaciones porque también es cierto que cuando se redacta ese proyecto, la situación de la ciudad no es la misma que la que tenemos ahora. Es decir, pues cuando se pueden aportar algunas novedades que mejorarán el proyecto en definitiva, pero básicamente ese es el proyecto que se va a ejecutar. El consorcio se liquidó, hay que recordar, cuando efectivamente hubo una ley que obligaba a la liquidación de los consorcios que no tenían actividad reconocida en años. Este consorcio, por falta efectivamente del acuerdo con el Gobierno de España respecto a la aportación que iba a hacer, ya teníamos comprometidas todas las partidas por parte del Ayuntamiento, de la Junta de Andalucía y de la Diputación de Málaga, pero el Gobierno de España no quería este auditorio, quería un auditorio menor y entonces no se comprometía y además había una pugna entre el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Cultura por ver quién aportaba, cómo se aportaba, quién llevaba la voz cantante, quién no lo llevaba, y ahí había varios ministros.
Se paralizó y se
líquido. A partir de entonces tenemos el proyecto que está redactado y que está pagado y que solo falta la ejecución. A día de hoy, para poner en marcha de nuevo ese consorcio, tiene que tener una base económica porque si no, no lo puede legalmente.
Ha quedado clarísimo, Gemma. La que fuera concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada, seguro que tiene algún
A mí me gustaría hacer dos apuntes. Uno, que la futura Torre del Puerto lleva incluido en el proyecto un auditorio de 1,000 personas y que además está el proyecto de los que tienen el Wizzing Center en Madrid de construir otro Carpena por donde la feria, con lo cual a lo mejor esos 10 millones creo que hubieran estado mejor empleados en rehabilitar la cárcel, que ese distrito de Cruz de Humilladero le hubiera ido muy bien.
Tienes razón con lo de la cárcel, tienes razón. Mira, ha dicho una cosa Sonia, pero es que yo, por ejemplo, siempre que he mirado los presupuestos, cuando como ciudadana o como alguien que estaba en la oposición fiscalizando la gestión del gobierno, todos los gobiernos hacen unos presupuestos muy chulos, que además casualmente son los
más
sociales
de la historia, claro, porque
siempre,
educación y sanidad
siempre.
Son las partidas
lo más tocho, ¿no? Pero es verdad que el dibujo coloreado es con la liquidación del presupuesto. Entonces, el cómo estamos ahora en la ejecución del presupuesto anterior, pues bueno, los datos dan regular. Es decir, cuando la Fundación Finova que hace el seguimiento de los fondos de inversión y estructurales que vienen de Europa, que además los datos los da la Dirección de Política Urbana y Regional de la Comisión Europea, a datos de agosto, dice que falta el 43% de esas partidas en inversión, que en formación profesional solo se ha ejecutado el 14%. Que, por ejemplo, pues yo pediría a los presupuestos a lo mejor implementar las plantillas no solo de los hospitales y los centros escolares, sino de la propia estructura administrativa. O sea, es que no hay trabajadores de la Junta, y a pesar de que se está está inestabilizando para sacar el trabajo adelante.
Pero Leti, si no se come prácticamente el presupuesto, pues funciona
todo entonces muy mal. Es decir, porque el bono de alquiler somos la comunidad autónoma, pues, la última en gestionar.
Será una cuestión de productividad,
eso.
Porque pues, precisamente no creo la Junta de Andalucía
tengo
lo que
contenciosos
tiene
metidos porque no hay el personal que normalmente informaba de un tema, porque no hay, o sea, lo han movido a otra delegación y ese puesto lleva un año y medio desierto.
De
entonces, pero eso es muy importante, sí. Porque, y luego en relación a, por ejemplo, las concertaciones, yo no quiero que en Málaga haya más camas de agudos concertadas que en la pública. No he demonizado nunca la concertación, pero la concertación tiene que servir de auxilio a una estructura sólida de la sanidad pública. Pues eso es lo que exijo. Si tú me estás vendiendo que hay 1.400 millones de fondos para la sanidad pública, yo digo, ah, estupendo, pues no me quites horas de trabajo, como se ha publicado antes de ayer en el hospital regional, diciendo que van a cerrar horas de trabajo en las especialidades. Yo estoy flipando. Digo, pero no termino de comprender. No estamos concertando para quitar las listas de espera. ¿Me estarán engañando? ¿O es que otra vez la roja de Leti, que es una radical antidemócrata, antilegitimadora, anti que no se entera de nada, que está aquí dando su opinión a lo loco? No, hombre, yo creo que hacer los dibujitos uniendo los puntitos, hasta ahí llego, ¿sabe? Entonces, bueno, pues ¿qué me creo de esto tal? Pues
de
lo mismo de estos presupuestos, los mismos que me creeré cuando vea la ejecución, que no está cerrada todavía, porque la Junta de Andalucía ha dicho, ah, claro, es que todo el mundo ahora estáis hablando de qué tal, pero es que hay que cerrar el último trimestre. Pues me dirás tú cómo va a ejecutar en 3 meses 5.000 millones. O sea, es que no lo sé, ojalá sois unos máquinas, si lo podéis hacer, pero yo lamentablemente mejorar en la estructura de la propia gestión de los recursos públicos.
Ay, Rosa, bueno,
yo
30
quiero aclarar
segundos.
Una cosa. Como yo me he metido antes contigo, Leticia, quiero aclarar que para mí, yo no te llamo Roja, pero si te llamara Roja, para
ya
mí
no le importa.
Roja no es una descalificación, pero a mí
me
tampoco.
Me llaman hasta progre trasnocha, no te preocupes, Rosa.
Eso quizás mejor. No, Roja para mí no es una descalificación. Ahora, sí, es una descalificación decir que se desprecia el Estado de Derecho, que se incumplen las leyes. Eso sí, es descalificado. Y eso lo he utilizado, lo reconozco.
Ay, Dios mío, ponme música, Enrique.
Casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor. Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tu brazo.
Dice la progre trasnochada de Leticia Tebul, que ya la pobre ya es lo que le faltaba, que en un mes ya no estaremos hablando de la amnistía. Es 2 de noviembre. Venga. El 2 de diciembre, te lo pregunto.
Antes del puente.
Exacto. A Leticia Tebul, a Noelia Losada, a Gemma del Corral, Sonia Crespo y Rosa Francia. Muchísimas gracias, chicas.
A
ti siempre.
Gracias. Vamos a escuchar juntas ahora todo lo que está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Mediodía COPE te cuenta todo lo que está ocurriendo. Lo hace, bueno, pues a esta emisora, Pilar García Muñiz.